AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias.
Es momento de hacerlo este lunes, este 24 de noviembre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
El derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes. Y la vulneración sería muy grave.
No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista.
¿Quién dio la orden de golpear a jóvenes manifestantes? Y nosotros también queremos preguntarle a la Fiscalía General de la República, ¿quién está detrás de este bloque negro?
Que como iba a haber elecciones, no quisieron reconocer que el agua estaba contaminada por el gobierno de la ciudad o por ductos y tanques de Pemex que están aquí arriba en Álvaro Obregón.
No basta con que tengan abogadas, necesitamos que las mujeres tengan representantes jurídicos y las defiendan en todo momento.
Y hubo una serie de protestas, manifestaciones de agricultores, transportistas, paralizaron los principales accesos de la capital del país y las principales rutas que tiene la República Mexicana en algunos puntos de la geografía nacional. Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula, ¿qué nos puedes comentar, Ulises? ¿Cómo va la cosa hasta este momento? 5:02 p.m. Muy buenas tardes.
Estimado, un gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues déjame decirte que hasta ahora el Arco Norte se mantiene cerrado a la circulación casi en su totalidad en ambos sentidos, desde San Martín Texmelucan, Puebla, hasta Tula de Allende, Hidalgo, por los cortes a la circulación provocados por estos diversos bloqueos. Son cortes estratégicos que realizan los agentes de Procuración de Justicia de Seguridad en estas carreteras para que todo esto pueda fluir de mejor manera. Sin embargo, la circulación se ve afectada. Capufe ha informado hasta ahora que la autopista Cuernavaca Acapulco, la plaza de cobro de Palo Blanco, tiene cierres intermitentes en ambos sentidos, y también la carretera de Guamúchil, Guasave, Puente Sinaloa, por estas manifestaciones provocadas por diferentes camioneros. Y déjame decirte que desde muy temprana hora ellos llegaron a diferentes puntos, sin embargo no fueron a las casetas como tales, sino en puntos estratégicos que ellos decidieron. El primero fue en la México Toluca, en el kilómetro 48, a lo que es la parte de los outlets. Ahí tuvieron abierto un solo carril a la circulación. También en la Ecatepec, en la José López Portillo, ahí sí hubo bloqueos parciales, déjame decirte. En Tlaxcala, a esa altura, también hubo cierres de productores, y en la México Puebla hubo poca presencia. También en la México Querétaro, rumbo a Tepozotlán, hubo algunos presencia de al menos 7 tractocamiones, sin embargo no hubo algo más. La intensidad fue en el rumbo de Palmillas, ahí sí hubo una afectación bastante considerable. Y en la México Cuernavaca pues no llegaron estos transportistas. Déjame decirte que se mantuvo todo en calma, y a las 3 de la tarde estos bloqueos, muchos de ellos ya fueron retirados.
Ya veremos cuál es la respuesta que tiene la propia autoridad. Atentos a lo que se diga en ese sentido, que ha sido una jornada compleja por lo que se ha dicho. Ya también nos vamos a detener en la conferencia de prensa que dio la autoridad federal para platicar de esto que ocurrió el día de hoy y que fue anunciado durante el fin de semana. Ulises Soriano, compañero aquí en Grupo Fórmula, gracias. Cuídate mucho, Ulises. Muy buenas tardes.
Continuamos pendientes. Un abrazo, hasta luego.
Atentos a mi compañero Ulises Soriano con este reporte, el balance que hay en distintos puntos carreteros del Valle de México, que conectan a la Ciudad de México con otros puntos de la República, y por supuesto, lo que se vivió en Zacatecas, en Guanajuato, en la parte de Durango, en la parte de Chihuahua y en otros puntos de la geografía nacional. Déjeme ir a la pausa, es muy breve, estamos juntos, regreso.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de vuelta a las 5 de la tarde con 9 minutos, es el tiempo del centro del país. Capufe ya también hace unos minutos está dando a conocer que ya se libera también la parte de la México-Querétaro, ya comienza esto a tomar nuevamente la forma a lo que ocurrió hoy muy temprano en estos bloqueos. Este tema llegó a la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el diálogo con transportistas y campesinos se encuentra abierto.
Que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces no es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo. Ahora ya algunos traen el tema de la ley de aguas. La ley de aguas está en discusión en el Congreso, incluso se abrió un foro. Claro, quien tiene acaparadas concesiones pues no le gusta la ley de aguas. Pero también hay que seguir avanzando, aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan vertir las opiniones.
Bueno, es lo que dijo la presidenta de la República, Jenny Valencia. Hoy hubo una conferencia de prensa donde, pues, junto con Julio Verdeguel, secretario de Agricultura, Rosa Isela Rodríguez, dijo que estos bloqueos no se entienden a menos que existan motivaciones políticas. Estuviste ahí, Jenny, ¿qué nos comentas? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pide a campesinos y transportistas levantar el bloqueo y acudir a las mesas de diálogo que se realizan desde hace semanas en Gobernación. Al igual afirmó que no existen razones para las movilizaciones que están realizando, pues se trabaja para atender sus legítimas demandas, entre ellas las relacionadas con el tema de la inseguridad. En conferencia pidió levantar los bloqueos que están afectando a la población. Al igual declaró que parece que detrás existen intereses o motivaciones políticas por parte de algunos partidos políticos para afectar al gobierno y al movimiento. Así lo dijo, vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación.
No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista.
Rosa Isela Rodríguez negó que haya amenazas, Jaime, en contra de los líderes de dichas movilizaciones. Lo que se les ha dicho es que están violando una ley federal al obstruir y bloquear carreteras y autopistas federales. Reveló que muchos de ellos ya cuentan con carpeta de investigación, las cuales se levantaron en ocasiones anteriores, no por esta administración. Escuchemos.
Aquí estamos con toda la disposición de diálogo. Ahora, también les quiero decir que muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años.
¿De qué delitos, perdón?
Tienen carpetas abiertas de obstrucción de las vías principales. O sea, que tienen, incluso algunos de ellos han estado detenidos. No en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas, etcétera. O sea, no nacimos ayer.
Y solo comentar de Jaime que reiteró que detrás de este tipo de bloqueos podría estar el PAN, PRI y PRD. En conferencia, pues también convocó a los organizadores de este bloqueo a reunirse en Gobernación a la 1:00 p.m. de este lunes a una mesa de diálogo. Sin embargo, no llegaron. La Asociación Nacional de Transportistas, a través de un comunicado, informó que no fueron convocados. Es la información, estamos atentos aquí en la Secretaría de Gobernación, Jaime.
Gracias, querida Jenny. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Fuerte abrazo. Buena tarde.
Hasta pronto. David Ortiz, vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Transportistas, la ANTAC. David, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
¿Cómo están?
Muy bien. ¿Fueron convocados a esta reunión, David?
No, señor. No fuimos convocados, no fuimos avisados.
¿A qué obedecerá que no fueron, como usted nos comenta, avisados, convocados a esta reunión? Ciertamente, si ustedes son uno de los grupos que también se está manifestando y ha elevado la voz de lo que ha ocurrido, a su parecer, en ciertos momentos, desde hace algún tiempo.
Exactamente. Por ahí salió en algún medio una pronunciación de que habíamos sido avisados, pero nosotros en ningún momento fuimos avisados de que teníamos alguna reunión con gobierno. Lo que sí tuvimos fue llamadas amenazantes para pedirnos que desistiéramos de las manifestaciones, que de lo contrario se nos iban a abrir unas carpetas de investigación.
¿Qué tipo
Eso
de llamadas?
Sí lo tenemos presente y fue llamada de Sergio Tonatiuh.
Sergio Tonatiuh, ¿qué cargo tiene?
No sabría decirte qué cargo tiene, pero es una de las personas que atiende ese tipo de incidentes ahí en Gobernación.
¿Y les llamó a decirles qué exactamente, David?
Pues que dejáramos de estar manifestándonos.
¿Así, tal
que
cual?
Reventáramos las manifestaciones, que no estuviéramos tapando las vías. Y de lo contrario, íbamos a tener unas cartas de investigación abiertas para nosotros.
David, ¿qué opina de esto? Lo que nos está comentando ahorita en ese momento.
Bueno, pues en mi opinión es una represión. Es una represión porque nosotros únicamente lo que estamos pidiendo es seguridad para trabajar. No podemos seguir saliendo a trabajar y estar perdiendo a los operadores porque el gobierno no puede hacer su trabajo.
¿Cuál es exactamente el malestar que ustedes tienen como asociación, como gremio que recorre las carreteras del país, David Ortiz?
El malestar que tenemos es de que no podemos hacer nuestro trabajo y las autoridades tampoco nos ayudan a hacerlo. Lo que se debe de hacer y por lo que debe de hacer el gobierno es limpiar las corporaciones que tiene tan afectadas, tan dañadas. Estamos teniendo robos por medio de las corporaciones. Tenemos a las autoridades municipales, a las estatales, trabajando sobre las vías federales. Bastante tenemos con las personas de Guardia Nacional para que todavía estén las otras corporaciones sobre las carreteras federales, que no tienen nada que hacer ahí, únicamente hacer las extorsiones a los compañeros transportistas.
Estoy platicando con David Ortiz, vicepresidente nacional de la ANTAC. ¿Hay algún tinte político detrás de todo esto, como también lo escuchamos por parte de la autoridad, David?
Eso es lo que está queriendo hacer el gobierno. Nosotros somos apartidistas, no pertenecemos ni venimos patrocinados por ningún partido político. De hecho, nosotros estuvimos apoyando en el sexenio pasado a AMLO, apoyamos a Morena porque pensamos que íbamos a tener unos buenos resultados y íbamos a estar mejor, pero no.
David,
desgraciadamente no fue así.
Si son convocados a las reuniones como lo acabamos de escuchar, ¿ustedes se presentarán y se sentarán en esas mesas de trabajo?
Claro que sí, es lo que nosotros estamos esperando. Esperamos arreglos, no amenazas.
¿Cuántos miembros pertenecen a ANTAC y ustedes están en todo el país o hay estados con mayor presencia por parte de ustedes como asociación?
Sí, tenemos presencia en las 32 entidades federativas. Claro está que en algunos estados hay más presencia. Tenemos aproximadamente unos 25,000 agremiados.
Llegar al lunes 25, como llegamos el día de hoy, David, lo que ocurrió el fin de semana, ¿a qué se debe, David? ¿No ha existido esa conciencia por parte de las autoridades de saber lo que está ocurriendo en realidad en las carreteras de esta enorme República Mexicana?
Pues la conciencia sí la tienen, pero no la aplican, porque no les interesa. Les interesa más estar ayudando a Cuba, mandándole petróleo, que arreglar primero su país. Yo pienso que la buena persona empieza por su casa. Primero tenemos que estar nosotros bien para poder ayudar a alguien. Y si no estamos bien en nuestra casa, no podemos cegar a alguien, y al contrario, están haciendo la ayuda para otras personas en vez de arreglar las cuestiones que tenemos y los problemas que atañen a nuestro país.
¿Qué va a pasar el día de mañana, David, y los siguientes días, mientras no existe esa posibilidad de diálogo, de argumentos, de sentarse en una mesa?
La posibilidad de los diálogos está abierta. El gobierno es el que va a decidir cuánto tiempo vamos a estar en pie de lucha. Si el gobierno a nosotros nos habla ahorita y nos dice, vamos a dialogar, pero que vayamos a dialogar con personas de la esfera política que pueda resolver, no personas que vayamos y le demos nuestras quejas y va a ver qué le dicen. Necesitamos a personas que nos resuelva.
El día de mañana seguirán manifestándose en las carreteras de este país.
Sí, claro que sí. Claro que sí. El tiempo lo va a decidir el gobierno, las autoridades. Si ellos nos atienden ahorita, nosotros con gusto vamos, porque siempre hemos sido personas de diálogo. Pero tenemos mucho tiempo y nomás nos cuentan, nos dicen que sí. Antes de esto ya habíamos tenido diálogos.
Sí.
Porque nosotros no queríamos llegar a hacer las movilizaciones. Pero nomás nos dijeron que sí, que a ver, y después, y nomás va uno y se toma la foto y platica, y siempre es lo mismo, y siempre tenemos los mismos problemas.
Pues David Ortiz, vicepresidente nacional de la ANTAC, gracias por estos minutos, y estaremos muy pendiente de lo que ocurra, y esperando también que exista esta posibilidad de diálogo. Cuídese mucho, David, gracias, muy buenas tardes.
Claro que sí, buenas
tardes. Hasta pronto.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, pues ya vamos a poner un poco de música. Esta última semana del mes de noviembre, hoy, en un mes, llega la Nochebuena. 24 de noviembre del 2025, en un mes, en cuatro semanas estaremos, si Dios quiere, cenando, pues, disfrutando, pasándola bien, espero yo, deseo de todo corazón que así pueda ser para todos nuestros radioescuchas y quienes nos siguen a través de las redes sociales y cuentas de YouTube de Grupo Fórmula, que vengan unas buenas fiestas de Navidad. Y que venga lo mejor para el próximo 2026. Estamos escuchando un poco de José Alfredo Jiménez. Ayer fue su aniversario luctuoso, conocido también como el rey de la canción ranchera. Simplemente el rey, un actor, cantautor mexicano, una voz inconfundible y por supuesto con canciones como esta. Híjole, cómo da sed, de esa sed da, aunque sea inicio de semana.
No pases porque me muero.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos con información, las 5 de la tarde con 25 minutos. Recuerde que estamos en el 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos también en el canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. En este día conocimos la postura, en estas horas, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, sobre una preocupación que tienen en torno a la industria aérea sobre la decisión que acaba de dar a conocer y que implica una contratación de pilotos y de tripulaciones por parte de aerolíneas, en este caso de Volaris, por parte del extranjero para pues atender la demanda de temporada. Efectivamente, viene una temporada con carga importante, con una propensión a viajar por las vacaciones y todo lo que sucede en ese sentido, pero es una situación que le pega directamente a un gremio que es como el de los pilotos aviadores. Está con nosotros el capitán José Suárez, el vocero de ASPA, para que nos ayude a entender ese comunicado de prensa que conocimos en estas últimas horas. Capitán, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Un gusto de saludarte, como siempre, Jaime. Buenas tardes a ti, a los escuchas.
¿Cuál es la petición que hacen? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque tengo entendido que no es la única empresa que está haciendo esto, lo que hoy anunció Volaris. A ver, cuéntenos, capitán, por favor.
Mira, lo que sucede es que la ley en México es muy clara, el 32 es constitucional y la ley de aviación civil y varias que dicen que para ser comandante de una aeronave mexicana y operando sobre todo en el espacio aéreo mexicano, pues tienes que ser mexicano, ¿no? Prácticamente eso es lo que dice. Durante la 2023, Viva Aerobús, buscando como un recoveco legal en los reglamentos y en las circulares, encontraron la manera, por así decirlo, entre comillas, la manera de volar con aeronaves extranjeras y pilotos extranjeros vuelos dentro del territorio nacional. En ese momento, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes nos argumentó que iba a ser la única ocasión en la que nos se daba esa autorización extraordinaria. Sin embargo, y lamentablemente atentando contra los empleos, no solamente de los pilotos, yo diría que con el precedente que se está poniendo, pues de los mexicanos, con el empleo de los mexicanos, pues están autorizando nuevamente en esta ocasión ahora Volaris para que dos líneas aéreas, ya no una, dos líneas aéreas vengan, operen en territorio nacional, vuelos nacionales, con aviones extranjeros y pilotos extranjeros, y esto pues claramente lo dice el 32 constitucional, mexicanos por nacimiento pueden ocupar actividades estratégicas, industrias estratégicas, como el caso de la aviación, y muchos otros pues reglamentos de la ley de aviación civil, y e incluso el 27 constitucional también, ¿no?
Serán 12 aeronaves Airbus A320, ¿verdad? Los que estarían en estas condiciones por parte de la empresa.
Sí, son el conocimiento que tenemos y las que se autorizaron son 12 aeronaves, 6 provienen de Lituania y 6 de Malta. Es importante decirte que ni México no tiene un acuerdo bilateral de transporte aéreo con ninguno de estos dos países, es decir, si hubiera, por ejemplo, toco madera, un accidente con alguno de estos aviones, un incidente, pues realmente no está escrito dónde estaría, de quién recae la culpa, ¿no? Sobre todo pensando que el capitán es una extensión del Estado mexicano, ¿no? Es una extensión de la autoridad también aeronáutica nacional, y en este sentido, pues bueno, vamos a tener pilotos de alguna parte de Europa representando al Estado mexicano, por ejemplo, ¿no? Y ahí la ley es muy clara, ¿no? Pilotos mexicanos volando aeronaves mexicanas.
¿Qué? A ver, es una competencia desleal.
Es una competencia desleal, y sobre todo para nosotros es importante decir que pues ya este precedente que ya se puso una vez y que se está repitiendo, pues ya no puede continuar, porque aparte de todos los argumentos legales que te estoy diciendo, la realidad es que la línea aérea tiene pilotos suficientes y la práctica que se ha llevado a cabo, porque no es la primera vez que hay temas con motores o con aviones, la práctica que se ha llevado a cabo es que se rentan los aviones y que los pilotos de las mismas líneas aéreas los vuelan. Ellos tienen prácticamente 1,400 pilotos, y estamos hablando de que poniendo un número de 10 por avión, pues serían como 100, 120 pilotos los que vendrían. Tienen el personal suficiente para que pilotos mexicanos tengan el trabajo y tengan el empleo para estar volando.
¿Y los pilotos de casa, los pilotos de Volaris, de Viva Aerobús, no dicen nada?
No, claro que dicen, y se han acercado con nosotros tanto en el 2023 que empezó este tema como ahora, ¿no? Y están, por supuesto, que molestos, tristemente, no pueden alzar la voz como lo podemos hacer en ASPA, orgullosamente te lo digo como el vocero de ASPA, pero este tema yo te diría que ya va más allá de los pilotos de Volaris, y si bien están molestos y tenemos acercamiento con ellos y no pueden realmente manifestarse porque incluso perderían su trabajo, el presidente que se está poniendo pues atenta contra todos los pilotos de la industria aérea, de cualquier aerolínea, y sobre todo también si son empleos que la misma ley dice que son estratégicos para el país, pues el presidente que estamos poniendo es que ya cualquier extranjero podría venir a ocupar el puesto de un mexicano, ¿no? Y más en industrias como esta.
Estoy platicando con el capitán José Suárez, vocero de ASPA. Hoy entonces, ¿cuántas aerolíneas están haciendo o están cometiendo esta práctica, vocero?
Hoy en día sería Volaris quien tiene esta autorización del primero de diciembre al 12 de enero. Viva Aerobús ya lo hizo anteriormente y ambas con el mismo argumento, ¿no? Estos motores Pratt & Whitney que han tenido lamentablemente fallas y que han puesto aviones en tierra alrededor del mundo. La solución que les propone el fabricante del motor es pues darle aviones con pilotos y con pilotos extranjeros.
Y una pregunta, si el avión viene con los logotipos de las aerolíneas, ¿son aviones completamente blancos o cómo son estos aviones?
Esto es variable y el público usuario lo va a poder identificar por la bandera que tienen estos aviones, que no va a ser la bandera de México, pero es variable. Hay veces que dependiendo del contrato que tengan lo pintan o no lo pintan, ¿no? Pero lo más importante pues es la bandera, que debería ser una bandera mexicana, ya que es un avión que sirve al Estado mexicano.
Okay.
Legal, no cambian la bandera para, pues digamos, un poco ampararse en este sentido de pilotos mexicanos en aviones mexicanos, ¿no?
¿Ya se sentaron con la autoridad, los miembros de ASPA, capitán?
Sí, ya, por supuesto. De hecho, tenemos ya varias semanas trabajando con este extrañamiento, diciéndoles que para nosotros pues es un atentado importante contra las fuentes de empleo de los pilotos y de los mexicanos. Y lo que les estamos pidiendo, y aprovecho nuevamente tu espacio para hacerlo, es que no se dé esta autorización, que se revoque esta autorización que atenta contra la misma ley, que atenta contra los tratados bilaterales, en este caso hasta inexistentes entre estos dos países, y que lo sean los mexicanos que tienen toda la capacidad de volar estos aviones, los que vuelen estas rutas, que renten los aviones, que sí, perfecto, que los traigan y que atiendan en la temporada alta a los usuarios, pero con los pilotos de caza que tienen suficientes.
O sea, ustedes estarían de acuerdo con que efectivamente no hay suficiente número de equipos de aviones que se renten, pero sin tripulaciones.
Como se ha hecho siempre realmente, protegiendo el 32 constitucional, el 27 y la ley de aviación civil, que dice que dentro del territorio nacional solo pueden volar pilotos mexicanos.
¿Consideras que puede haber oídos para esto que están ustedes planteando y con lo cual se comunicaron a través o expusieron su malestar a través de este comunicado de prensa, capitán?
Sí, claro que lo expusimos incluso en las semanas anteriores con la misma Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Les hicimos ver la importancia de este tema y bueno, esperamos que realmente que ya se atienda y que pues se revoque esta autorización. Es lo que estamos pidiendo, que se revoque esta autorización, que lleguen los aviones, pero que los vuelen quienes los tienen que volar, que son los mexicanos.
Pues, capitán, veremos si hay alguna respuesta. Vaya, si esto ya está dado y ya están los espacios vendidos, pues difícilmente creo yo que puede existir marcha atrás, pero ya veremos. ¿Existe esa posibilidad, capitán, todavía?
Pues mira, sí, porque los aviones llegan y los pilotos mexicanos los tienen. Te digo que Volaris tiene alrededor de 1,400 pilotos, un poquito más. Entonces la capacidad la tiene los aviones. Uh-huh. El trabajo para los mexicanos, bienvenido.
Pues capitán José Suárez, vocero de ASPA, estaremos muy pendiente, vamos a tocar la puerta de la propia autoridad y vamos a tocar también la puerta de Volaris, a ver si existe una inquietud o también deseo de que también se escuchen sus voces, sus posturas en este espacio informativo. Capitán, muchas gracias, claro, por estos minutos, cuídense mucho, buena semana.
Un saludarlos, hasta
estén
luego.
Muy bien, gracias, es el capitán José Suárez, vocero de ASPA, y ya vio, es un tema de, no de ahorita, de hace muchos años que las aerolíneas pues atienden como una alternativa. Viene una alta demanda, ellos voltean al mercado nacional y se les hace más fácil voltear al mercado internacional, contratar a la aeronave con todo y tripulación, con lo que usted acaba de escuchar. Regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
José Alfredo Jiménez escribía 300 canciones simplemente silbando las melodías y otros músicos ahí se encargaban de transcribirlas. Era un virtuoso, el rey. La canción pues surgió de una situación ahí en una cantina cuando un mesero le dijo que debía pedir lo que quisiera, ya que su palabra era ley, con o sin dinero. Y desde ahí quedó la estrofa y bueno, pues quedó prácticamente como un himno de lo que ocurría en aquellos años en este país. Y se, pues con el paso del tiempo se ha hecho de todo lo que ocurre alrededor de la vida popular de este país, de la cultura y de mucho más allá de la música ranchera, como es la gran música de José Alfredo Jiménez.
Juntos con Jaime Núñez.
Las 5 de la tarde con 40 minutos. Vamos contigo, Gina Trejo Briseño. ¿Cuánto falta para el Mundial y qué es lo que viene?
Faltan 199 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026. Y este es el dato. El mediocampista argentino, Luis Monti, no solo es el único futbolista que ha disputado dos finales de Copas del Mundo con equipos distintos, también anotó el primer gol de Argentina en los Mundiales. Así, en 1930, en medio de la Gran Depresión, la crisis económica mundial que se originó en Estados Unidos un año antes, Luis Monti, como seleccionado argentino, jugó la final en el primer Mundial, el de Uruguay, pero perdió frente al anfitrión. Al inicio de este partido, un grupo de uruguayos lo amenazó de muerte si Argentina ganaba. 4 años después, Monti jugó con Italia, país sede del Mundial de 1934, y con el que alzó la copa tras derrotar 2-1 a Checoslovaquia. En este tiempo, Italia estaba bajo el régimen de Benito Mussolini, quien un día antes de la final del Mundial advirtió a la selección italiana sobre ganar o morir. Luis Monti murió en su natal Argentina el 9 de septiembre de 1983. Tenía 82 años. En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Ahora, Juntos con Arturo Sánchez.
Pues seguimos con todo esto que ha ocurrido en este, pues, complejo lunes de inicio de semana. Arturo Sánchez, exconsejero del INE, profesor del TEC de Monterrey. Arturo, ¿cuál sería tu valoración, tu opinión sobre esto que estamos viendo ya en las carreteras por parte de un tema agrícola, pero también por la parte y la situación que ocurre en cuestión de transporte de mercancías en buena parte de la República Mexicana?
Mira, mi querido Jaime, realmente lo que preocupa es la cantidad de protestas que se están presentando en muy poco tiempo. Y hemos estado oyendo esto de los transportistas ya con mucha frecuencia, pero atrás del problema de los transportistas está la seguridad. Y el hilo conductor de todo el tipo de protestas que se están presentando en los últimos días, en las últimas semanas, tiene que ver con seguridad, más allá de las tarifas, más allá de los precios para las casetas, etcétera, etcétera. Lo que está ocurriendo es que, pues lo decían los transportistas esta mañana, nos roban cualquier cantidad de 50, 60 asaltos a los transportistas diariamente. Bueno, esto ya no puede ser una situación que no deba ser claramente atendida. Hay un problema muy claro. El tema es la seguridad, pero además estamos viendo manifestaciones de todos tipos. Bueno, no hemos, la semana pasada comentamos sobre el caso de Uruapan. Esta semana, bueno, la CENTE ha estado dándole mucha presión a la presidenta Sheinbaum en cada lugar que se para, en cada lugar, hoy en la mañana en Oaxaca. Esto está haciendo ya una serie de problemas que mezclan varios tipos de broncas: extorsión, robo en carreteras, derecho de pisos, asesinatos políticos. Incluso el fin de semana murió otro exalcalde de algún municipio de Veracruz. Curiosamente, no se hizo gran mención al respecto, tampoco en la mañanera, pero bueno, son personalidades políticas. A mí lo que me preocupa en términos generales es que la respuesta del gobierno está siendo muy contradictoria a lo que debíamos escuchar de un gobierno que quiere resolver los problemas. En el caso de la presidenta, la descalificación de antemano de la marcha de la generación Z, por ejemplo, pues no tenía mucho sentido. Hablar de las protestas de los agricultores, como decir, no tienen por qué protestar, estamos platicando con ellos. Bueno, el hecho es que están molestos. Uh-huh. El hecho es que hay que atenderlos. Me pareció muy interesante la declaración de esta tarde de el diputado Monreal. Uh-huh. Porque él decía, bueno, hay una inconformidad, hay que escucharlos, hay que atenderlos, hay que ver cuáles son los problemas y tratar de resolverlos. Creo que esa es la actitud que debiéramos esperar. Incluso pareciera que se está construyendo una nueva narrativa. En el caso de la generación Z, hay alguien detrás de la generación Z. Incluso se mencionó hasta la ultraderecha internacional. O sea, ¿cuál es lo que se está queriendo construir? Hay opositores al gobierno que están queriendo desestabilizar al gobierno, en lugar de entender que hay, en efecto, un malestar por razones que no necesariamente son imputadas a este gobierno, pero que están ahí y que hay que atender como tales. Hoy en la mañana, hoy en su conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, uh-huh, acusa que hay motivaciones políticas. Tú lo comunicaste hace un rato, y le pone nombre a los partidos, al PRI, al PAN y al PRD. En un momento me pregunté, bueno, y son agricultores que pueden pertenecer a cualquier partido, incluso podrían pertenecer a Morena. ¿Y cuál es el problema de que expresen y de que se movilicen? Pero acusar de antemano que hay motivaciones políticas y que se pueda entender como querer desestabilizar al gobierno o algo así, me parece que no es atender los problemas como tales. Por eso, incluso se habla de carpetas de investigación a los líderes que convocaron a este tipo de movilizaciones. Qué bueno que hay mesas de diálogo, qué bueno, pero si se levantan de la mesa de diálogo y están protestando, es por algo que hay que resolver. Claro. Es peligroso que la secretaria de Gobernación caiga en este tipo de menciones, que bueno, pues no hacen más que enardecer más los ánimos, y uno se mete a las redes sociales y vemos cómo pues el movimiento del sombrero está movilizándose en Michoacán, y esto, bueno, hay que resolverlo con gobernabilidad, sí, con un mejor trato político, porque pareciera que ya estar en la oposición pues no es no es válido, ¿no?
Pues ya veremos qué curso toma. El llamado está para las mesas de diálogo, mi querido Arturo. Atentos para ver si existe una posibilidad. Hace unos minutos platicábamos con uno de los liderazgos del ANTAC y dice que no han sido convocados. Ya veremos si existe esto y la posibilidad de que esto concluya, porque nos comentan que van a seguir en las carreteras el tiempo que sea necesario. Ya veremos qué sucede en ese sentido. Arturo, pues te agradezco, te abrazo y te deseo un excelente inicio de semana. Cuídate mucho, que tengas un excelente tarde.
Mi querido Jaime, saludos.
Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
5:47 es el tiempo del centro del país. Está aquí en el estudio y me da mucho gusto poder saludar al titular de la alcaldía, Miguel Hidalgo. Cuarto año que consecutivamente gobierna, es el de los alcaldes que repitió, fue reelecto Mauricio Tabe, y recientemente acaba, o será, ¿no?, tu informe de gobierno el día de mañana, ¿no?
El día viernes voy a tener el informe. Viernes. Muy buenas tardes a todos los que nos están Mauricio? Escuchando y he estado desde el viernes de la semana pasada recorriendo las colonias para informar puerta a puerta y entregar el informe, explicar a los vecinos cómo ha avanzado Miguel Hidalgo en estos 4 años.
¿Y cómo ha avanzado Miguel Hidalgo? Yo soy vecino de Miguel Hidalgo.
Miguel Hidalgo, déjame te cuento. Hoy es una de las alcaldías más seguras de la Ciudad de México, uh-huh, con los datos del INEGI y de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una de las 4 alcaldías más seguras de la Ciudad de México. Es la alcaldía que ha puesto primero a las mujeres en todos los programas sociales como una forma de reconocer el trabajo que hacen las jefas de familia todos los días. Uh-huh. No hay programas sociales para hombres, porque decimos que la desigualdad entre hombres y mujeres pues radica en que las mujeres, claro, hacen un trabajo todos los días que no tiene paga y reconocimiento. Uh-huh. Y una forma de retribuirlo es con los programas sociales. Por eso el apoyo de los programas como las jefas, los comedores manos a la olla, uh-huh, que le quitamos la carga de hacer la comida a muchas mujeres, el apoyo de las estancias infantiles, los endis. Y también la alcaldía que tiene los mejores parques y calles de la ciudad. Le hemos apostado muchísimo a que nuestros barrios estén más iluminados y repavimentados. Uh-huh. Este año lanzamos el programa más ambicioso de reiluminación de la alcaldía. 150 calles en todas las colonias se están reiluminando y sí, lucen nuestros barrios, uh-huh, muy distinto, contrario a lo que decían los del oficialismo, que nosotros no volteábamos a ver a los barrios. Al contrario, los barrios hoy se sienten mucho más orgullosos de nuestro gobierno.
¿Cómo convive eso, alcalde? Las Lomas, Polanco, esa zona, con zonas como la Pensil y la...
Está muy, muy sencillo. Primero,
la Argentina, todo eso.
Primero, todas las obligaciones que tienen los desarrolladores en las zonas de más alta plusvalía, uh-huh, le presionamos para que se ejerzan obras en esas colonias. Y el resto del recurso, que es muy importante, que son los el dinero público, uh-huh, lo hemos metido mucho más en nuestros barrios y colonias populares. Okay. Es decir, en las zonas donde hay desarrollo, los desarrolladores, los particulares y los parquímetros son los que pagan las obras.
Okay.
Y en donde están nuestros barrios, ahí lo hacemos con el recurso público. El recurso público lo llevamos a donde más se necesita.
Entiendo.
Y el recurso privado, que son de las obligaciones, por ejemplo, restauranteros, desarrolladores, se aplican ahí en la zona. La mayor parte de las obras, por ejemplo, en Polanco se hacen con los recursos de parquímetros. La reiluminación de casi todo Polanco se hizo con un desarrollo que, como parte de sus obligaciones de impacto urbano, uh-huh, pues las metió en la zona. Lo que pasa es que antes se robaban el dinero de los del desarrollo. Uh-huh. Me dieron muchos permisos cuando gobernaba Morena en Miguel Hidalgo y no se veían las obras públicas en la zona.
¿Cómo ha evolucionado del año 1 a este año 4? Porque tú gobernaste 3 años, fuiste reelecto, estás en tu primer periodo, o en tu primer año de tu segundo periodo.
Sí, ahora, por ejemplo, la mayor parte de nuestros deportivos hoy están remodelados, nuestras canchas de fútbol, apenas entregamos el Gran Libertador y Plan Sexenal. Plan Sexenal es el deportivo más importante que tenemos, y la cancha quedó de primera, la pista de correr también quedó de primera. Nosotros decimos deportivos públicos de primera, ya nada de cuarta. No queremos deportivos públicos chafa, y es nuestra apuesta. Por eso le pedimos a los diputados del gobierno que nos den más recursos. Estamos apostándole a duplicar el presupuesto para los programas sociales de apoyo a las jefas de familia, duplicar el monto para repavimentación y bacheo en nuestras calles, que ya no nos recorten, porque el gobierno federal le recortó a todos los municipios el dinero para tapar baches y reiluminar calles. Eso lo hizo el gobierno federal.
El tema de la seguridad y lo que se vincula con lo que ha hecho, por ejemplo, Benito Juárez, que es un modelo que se ha replicado en otras alcaldías como ustedes, con Blindar Miguel Hidalgo. ¿Qué han hecho ahí? ¿Cómo han hecho esto? ¿Cómo ha trabajado la alcaldía y tú al frente?
En este año hemos disminuido en 10% los delitos de alto impacto. Los módulos de seguridad que están en las colonias los hemos transformado en centros de monitoreo.
Luego cambian, ¿no? Porque veo que luego pones una...
Esas son carpas.
Una carpa.
Tenemos más de 40 carpas.
Y la cambias de colonia, ¿verdad?
Las vamos cambiando, las vamos moviendo. Sí, pero hay unos módulos que son construcciones que tenían muchos años, estaban abandonadas. Y hemos recuperado 20 módulos de seguridad.
¡Qué bien!
Cinco de ellos los transformamos en centros de monitoreo. Es decir, ya no solo está el policía. Ahí hay pantallas donde se ven las cámaras que están alrededor en la zona.
Ah, ya, y te permite actuar más rápido.
Entonces ya no es solamente el policía, sino son todas las cámaras que están vigilando. También triplicamos el número de policías, duplicamos el presupuesto para seguridad. Lo tomamos muy en serio, con todo y que la seguridad, pues en seguridad tenemos pocas facultades. Lo que sí hemos hecho es invertido en seguridad, la prioridad del gasto público en Miguel Hidalgo. Por eso pedimos más presupuesto. Con lo del Mundial, pedimos también más recursos para poder garantizar en la zona hotelera más vigilancia.
Sí,
y en el tema de los baches, pues también estamos pidiendo que no se recorte el recurso de los baches, porque el gobierno federal recortó los recursos para los gobiernos municipales, y esto es un golpe fuerte. Nosotros decimos: más municipalismo, menos centralismo, menos concentración de los recursos en la federación. Por eso le decimos a los diputados que están para escuchar a la gente, y nosotros tenemos los reclamos de nuestros vecinos de Miguel Hidalgo, no para servir al gobierno ni para servir al presidente.
¿Te llaman, te mandan WhatsApp? ¿Cómo se ponen en contacto contigo?
Con muchísimo gusto, tengo mi WhatsApp 55-1290-5177.
Y ahí se ponen en contacto
así
contigo.
Es.
¿Y
pero
si
también,
los atiendes?
Sí, pero también está en mis redes sociales de Mauricio Tabe en Twitter, Facebook e Instagram. Ajá. Mauricio Tabe con B grande, la alcaldía Miguel Hidalgo. Estamos ahí para servirles. Me mandan mensaje y lo estoy atendiendo. De hecho, le damos seguimiento a todos los reportes. No me gusta que recibir un reporte y que no se le atienda a nuestros vecinos.
Te vimos hace poquito en un tema aquí en Observatorio con una escuela ahí que...
Ah, el huachicol.
¿Qué pasó?
Pues, mira, pues el huachicol sigue en el país, el huachicol está desbordado y el gobierno federal actuó muy lento en ese tema. Más de 3 meses llevaban con reportes de baja de presión en los ductos que pasan por ahí y no habían hecho nada. Llegan y ya no había nada.
Pero Pemex dijo que no había nada.
No había nada. Ya estaba nada más el túnel de 7 metros de profundidad y 7 metros de largo, y ya pareciera que le dieron tiempo a quienes estaban ahí escarbando de salirse y de llevarse las cosas. Muy raro, muy sospechoso, y nosotros estamos pidiendo que Pemex nos reporte y nos avise también a las alcaldías cuando detecta baja presión en una zona para que podamos parar las antenas y actuar. El combate del huachicol le corresponde al gobierno federal. A nosotros nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos.
Mauricio, ¿vas a ir al informe? Porque también he visto en redes sociales que dicen que no vas a ir y que...
Fíjate
¿Te toca ir al Congreso?
Al Congreso, pero mira, he visto los espectáculos que han hecho los diputados de Morena. Insultos, puro circo, puras descalificaciones, no escuchan. Te lo digo en serio, no escuchan nada. Ellos nada más están en la actitud porril de boicotear. De hecho, la semana pasada estaban pidiendo mi destitución, culpando que había participado en la marcha de la Generación Z, nada más falso. Los violentadores los metió el propio gobierno para desacreditar la marcha.
Perfecto, pues Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, gracias por estos minutos. Que tengas una excelente
tarde. Al contrario, muchas gracias.
Que estés muy bien, gracias. Ya nos vamos. Quédense aquí en Grupo Fórmula con Juan Becerra. Nosotros mañana juntos, aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.